Vamos ahora entonces a entrar con respeto en el alma de la Santísima Virgen. Vamos a hacerlo con una introducción, porque la pasión de nuestro Señor tuvo una introducción. Y de hecho la liturgia de la Semana Santa, que aunque empieza con la liturgia del Domingo de Ramos, lo que llamamos el Triduo Santo, el primer acto de ese triduo, de las tres partes, el primer acto es el Jueves Santo. El Jueves Santo no es pasión, el Jueves Santo como tal es fiesta. Nuestro Señor se reúne con sus amigos más selectos, los apóstoles, se reúne con ellos para hacer la última cena, para instituir la Eucaristía, para regalarnos el sacramento del orden sacerdotal y para proclamar el mandamiento nuevo. Bien, esto es lo que ocurre en ese momento. Bueno, es la introducción al misterio, introducción de qué importancia, ¿no? A continuación, ya sabéis, sale para el huerto de los olivos y ahí ya sí que va a empezar la pasión, primero con su oración en el huerto sudando sangre, después el prendimiento y todo lo demás. Bien, ahora, en ese momento de la última cena, primer acto del triduo, primer acto introductorio a lo que va a ser propiamente dicha la pasión, también la Virgen tuvo un protagonismo. Ese protagonismo de la Virgen fue precisamente el protagonismo de no estar. De no estar en parte, habría que decir, porque probablemente colaboró de alguna manera en la preparación de la cena. La Virgen María estaba casi con seguridad en Betania. No nos cuenta el Evangelio nada, no nos dice si estaba aquí o si estaba allá, pero estaba muy cerca de Jerusalén, porque si hubiera estado viviendo donde estaba viviendo, que era en Nazaret o en Caná de Galilea, le hubiera sido imposible en un día presentarse el Viernes Santo, como sí sabemos que estaba, presentarse en el Gólgota, ¿no? Por lo tanto, estaba en Jerusalén o en algún pueblo de los alrededores. Ese pueblo de los alrededores muy probablemente era Betania, la casa de Lázaro, de Marta y de María, la casa donde Jesús se acogía por su amistad y porque estaba fuera de Jerusalén y le permitía de alguna manera, si había algún apuro, pues tener un poco de escapatoria. Bien, probablemente por lo tanto la Virgen estaba allí y muy probablemente participó junto con las otras mujeres en la preparación de aquella última cena, ¿no? Aunque sabemos, porque lo dice el Evangelio, que el Señor manda a sus discípulos a que preparen la cena y les dice la forma como tienen que averiguar dónde es, una especie de clave seguramente para evitar a los soldados de los sacerdotes que estaban ya pendientes de cogerle. Bueno, pues la Virgen María prepara. El caso es que tenemos que ponernos, por tanto, en la piel de María. ¿Qué sintió ella cuando Jesús no la invita a esa cena de despedida con sus amigos? Pues probablemente no sintió nada. Es decir, le pareció lo más normal del mundo. Jesús se iba a cenar con los apóstoles y eso era lo que hacía en tantas otras ocasiones, por tanto, lo más normal del mundo, ¿no? ¿Sabía la Virgen lo que iba a suceder? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que sabía todo lo que iba a suceder. Todo. Es decir, sabía lo que iba a suceder en la última cena y sabía lo que iba a suceder después de la última cena, propiamente la pasión. Suponiendo que la Virgen supiera lo que iba a suceder, ¿qué sintió la Virgen María? No creáis que es un asunto menor, porque naturalmente lo que está en juego es el papel de la mujer en el sacerdocio, porque lo que iba a suceder esa noche era la institución del sacerdocio. El hecho de que no hubiera ninguna mujer allí presente cuando habitualmente las mujeres acompañaban a Jesús indica, así lo ha entendido la Iglesia, así lo sigue manteniendo, que el Señor deliberadamente excluyó a las mujeres del ministerio sacerdotal. El sacerdocio no es un derecho para nadie, ni para los hombres ni para las mujeres. Por eso la Iglesia dice a determinados hombres: tú no puedes ser sacerdote, por lo que sea. No es un derecho que se puede reivindicar, sino que es un don. Y en este caso, y misteriosamente, de ese don, Cristo quiso excluir a la mujer. Misteriosamente, repito, podemos pensar que se debió a que el sacerdote representa con su persona la persona de Cristo, persona hombre, persona de Cristo hombre, así es lo que dice la Iglesia, ¿verdad? Esa es la explicación que da la Iglesia, pero en cualquier caso, aceptando esa explicación como válida, yo digo: Señor, acepto lo que tú hiciste. Y prefiero simplemente aceptar el misterio. ¿Vale? ¿Cómo lo siente la Virgen María? A mí esto me interesa muchísimo. Y yo creo que a todos, hombres y especialmente mujeres, les debería interesar. ¿Cómo lo siente la Virgen María? Es decir, en el caso hipotético de que la Virgen hubiera sabido que aquella noche Jesucristo iba a instituir el sacerdocio, y que por no estar ella allí, o Marta, o María, o la Magdalena, no iba a haber sacerdotisas, y que ella se hubiera quedado sin ser sacerdotisa, y que ella no hubiera podido en el futuro consagrar a su propio hijo, coger en sus manos el pan y el vino y decir: esto es mi hijo, es decir, tomad y comed, y con su boca pronunciar esas palabras sobre ese pedazo de pan que inmediatamente se convierten en sus manos en el cuerpo de su hijo, ¿qué hubiera dicho la Virgen María? ¿Qué le hubiera parecido a la Virgen María esto? Es decir, si una mujer, cualquier mujer, puede pensar que está ofendida o minusvalorada en sus derechos porque no se le admite al sacerdocio, repito, insisto, el sacerdocio no es un derecho para nadie, ¿no? Porque también hay hombres que son excluidos por la Iglesia del sacerdocio, pero si una mujer pudiera pensar esto, la mujer que tendría más motivos para pensarlo sería la Virgen, ¿no? Porque es su madre y porque es más santa que ninguna. Yo espero que esto no moleste a ninguna. También puedo decir que es más santa que ninguno, y espero que tampoco se moleste ninguno, Bueno, es decir, es la Inmaculada, señores. Es decir, si alguien tenía derecho a ser sacerdote, derecho que no existe, pero si alguien hubiera tenido ese derecho en caso de que hubiera existido, oye, la Virgen María, por su santidad, refiriéndonos al derecho ligado a la santidad de la persona, la Virgen María, su madre, y además la Inmaculada. ¿Qué siente la Virgen o qué hubiera sentido la Virgen? Vuelvo a deciros lo que os he dicho antes. Nada. Nada. Pero nada. En cambio, allí, en esa noche, ocurren otras dos cosas. Y es muy curioso que sobre las otras dos cosas no se crea un problema. Y esas otras dos cosas sí que hubieran supuesto un problema para la Virgen. Es decir, aquello sobre lo cual la Virgen no hubiera sentido nada y se hubiera manifestado totalmente indiferente, incluso, si me apuras, muy contenta, pero al menos dejémoslo en indiferente, aquello es lo que hoy preocupa a algunos. Y las otras dos cosas que suceden esa noche y que hoy a esos a los que les preocupa lo anterior no le preocupan nada, es lo que a la Virgen María le hubiera preocupado muchísimo. Porque las otras dos cosas son la Eucaristía y el servicio, el mandamiento nuevo, ¿no? Tres cosas en el Jueves Santo. Sacerdocio, para poder consagrar. Sacerdocio, Eucaristía y mandamiento nuevo. El sacerdocio, el Señor lo reserva al hombre, repito, misteriosamente. Misteriosamente, vale. Habrá sus razones teológicas, los teólogos hablan, yo las acepto, por supuesto, pero aún así digo, bueno, mira, si no terminas de entenderlo, acepta el misterio, porque Dios es más listo que tú, y desde luego, mucho más que yo. Pero hay otras dos cosas, y de esas otras dos cosas no están excluidas las mujeres. Y curiosamente, los que reivindican, o las que reivindican el sacerdocio, parecen no darle suficiente importancia a las otras dos cosas, que son la comunión y el servicio. No quedó la Virgen, ni Santa Marta, ni Santa María Magdalena, ni Juana, la mujer de Cusa, que acompañaba a Jesús y le ayudaba con sus bienes, y que a lo mejor es posible que esté en el cielo también, no sé si estará canonizada. No quedaron excluidas de la comunión, jamás. Jamás. La Iglesia nunca dijo, comulgan los hombres y no comulgan las mujeres. La Iglesia nunca dijo, los hombres aquí y las mujeres en el piso de arriba y cubiertas o tapadas por una celosía, que era lo normal en la sinagoga, y que sigue siendo lo normal en la sinagoga hoy. La sinagoga de entonces y aún de hoy tiene la planta baja y un primer piso cubierto con una celosía, con una reja espesa. Allí se colocan las mujeres, en la planta baja solo los hombres. La Iglesia nunca dice separación de hombres y mujeres o comunión para hombres y las mujeres no son dignas. Jamás, jamás. Desde el primer momento hubo para la Iglesia una equiparación total en la comunión y en el servicio. Más aún, y es muy curioso esto, porque, repito, parece que a algunas y algunos esto no les importa. Se ha dado y será continuamente el caso de que al no dedicarte al sacerdocio, la consagración, que está y ha estado siempre abierta por igual al hombre y a la mujer, la consagración se ha llevado a cabo a través del servicio de lavar los pies a los discípulos. Es decir, como las mujeres no podían ser sacerdotisas, las monjas, del orden que sean, las religiosas, las consagradas, han sido históricamente la gran potencia caritativa de la Iglesia. Y se han metido en sitios de la mayor dureza y del mayor riesgo, aún siendo mujeres y siendo, por lo tanto, en algunos aspectos más vulnerables, como por ejemplo ha pasado tantas veces en África con las violaciones. Es decir, más vulnerables y sin embargo ahí estaban en primera fila desafiando todo tipo de riesgo. Al no poder ser sacerdotisas, su consagración se ha volcado más que el hombre, no digo que en el hombre no, pero digo que más que el hombre, en el ponerse a los pies de los discípulos para lavarles, es decir, para socorrerles, ayudarles, alimentarles. Y esto se ha visto, se ve por parte de algunas y algunos, se ve como un deshonor, se ve como algo que es humillante, se ve como algo que implica una disminución de grado y de categoría. ¿La Virgen habría tenido esta mentalidad? De esto es de lo que se trata. Estamos hablando de una mujer, de la mujer, de la nueva Eva, de la Inmaculada, del modelo para todos y de una forma especial para la mujer. ¿Cómo sintió la Virgen que aquella noche el Señor le dijera, suponiendo que antes de salir el Señor se lo dijera, mira mamá, voy a instituir un nuevo sacerdocio? Oye, en el Antiguo Testamento había sacerdotes, no era una cosa que voy a instituir un nuevo sacerdocio, bueno, y este sacerdocio va a hacer algo extraordinario, que es sobre un pedazo de pan y un pedazo de vino, con el poder que yo les voy a dar van a hacer presente, me van a hacer presente a mí. Esto es una cosa maravillosa, pero mira mamá, tú vales mucho más que todos ellos juntos, mucho más, pero mucho más, más que todos nosotros juntos, hombres y mujeres, mucho más, y sin embargo tú no vas a ser sacerdotisa. Yo le diría a la Virgen, pues bueno, pues bueno, ¿no? Pero ¿Y qué más vas a hacer? No, voy a hacer el sacramento de la Eucaristía y voy a decirles que el que quiera ser mi discípulo tiene que imitarme y me voy a poner adelante de ellos a lavar los pies. Le dije, oye, pero a mí sí que me dejarás comulgar, ¿no? Dice, hombre, mamá, por supuesto. Para comulgar hace falta estar en gracia de Dios y tú eres la Inmaculada. Vamos. Entonces, y oye, y yo podré también lavar los pies, ¿verdad? Hombre, mamá, por supuesto, no has hecho otra cosa en toda tu vida. Entonces, hijo mío, ¿a mí qué me importa mandar? Yo creo que esta es la cuestión, ¿no? ¿De qué se trata, por lo tanto? Y aquí es donde está la enfermedad, una de las enfermedades de la Iglesia. Entender el sacerdocio no como Cristo lo instituyó, no como Cristo quiso instituirlo, sino entender el sacerdocio de una manera mundana. La reivindicación por el sacerdocio no se hace en función de ser algo que te da más proximidad al Señor, sino que se hace en función de ser algo que te permite mandar. Esto es lo terrible. Lo que quieres, por lo tanto, es mandar. Porque si tú lo que quieres es servir, pues a lo mejor te gustaría servir presidiendo una Eucaristía. Es un servicio. Es posible que te gustaría servir predicando una homilía. Y es posible que te gustaría servir confesando. Por poner tres cosas que hace el sacerdote. Pues no lo puedes hacer. Eres mujer o determinados hombres, no lo puedes hacer. Vale. Pero nadie te impide servir poniéndote a los pies del enfermo para ayudarle. ¿Y eso qué pasa? ¿Que no te interesa? Estamos ante un problema realmente de fondo y grave que afecta, repito, a algunas mujeres y también a algunos hombres, ¿eh? Es decir, no solamente afecta a algunos hombres que están a favor del sacerdocio femenino, sino que afecta a algunos hombres que, siendo sacerdotes y obispos, entienden el sacerdocio en su propio subconsciente, quizá, bueno, como una carrera. Es decir, entienden el sacerdocio como un instrumento de poder. Y piensan que subir en el escalafón consiste en pasar de laico a diácono, de diácono a cura a obispo auxiliar, de obispo auxiliar a obispo, de obispo a arzobispo, de arzobispo de una diócesis mediana a arzobispo de una diócesis más grande, de arzobispo de una diócesis grande a cardenal y de cardenal a papa, ¿no? Y que esto es pues como el ejército o como una empresa cualquiera donde está el cajero del banco, el que ya tiene mesa después fuera de la caja, el director de sucursal, el director de área, el director general, el no sé qué, y que tú legítimamente tienes aspiraciones a terminar de director general de la empresa en la que trabajas. Otra cosa será el medio que tú utilices para llegar a director general, pero es legítimo aspirar a ser director general de la empresa. Entender el sacerdocio de esta manera, insisto, que es como lo entienden algunas mujeres y algunos hombres, y algunos de esos algunos hombres son sacerdotes, y no han entendido el sacerdocio que instituye Cristo. Si a ti te dicen el Papa te ha designado para obispo y tú eres una persona normal, un cura normal, lo que te dan es un disgusto, ¿no? Y te dan un disgusto espantoso. Y eso que dice San Pablo, el que aspira a ser obispo, o sea, que ya en aquella época había algunos que aspiraban, dice San Pablo, el que aspira a ser obispo, a buena cosa aspira. Menos mal que no dijo, a mala cosa aspira. Bueno, el que aspira a ser obispo, a buena cosa aspira. O sea, la cosa no es mala, ¿no? Pero no me negarás que eso es algo durísimo. Es como dice, le he oído decir en determinada ocasión al obispo auxiliar de Madrid, señor Fidel Herráez, es una expropiación de la persona. ¿Te han expropiado? Mucho más que la expropiación que implica el propio sacerdocio, mucho más. Es una auténtica expropiación de la persona. Diría, mire usted, yo tengo mis planes, planes de servicio, pero son mis, de repente ya dejas de tenerlos, ¿no? Si tú te planteas el sacerdocio como servicio, el episcopado como un servicio más exigente y más duro, lo normal es que, lo normal, repito, es que uno diga lo que dijo nuestro Señor, que era nuestro Señor, ¿eh? O sea, que nadie piense que es más que Él, ¿eh? Y nuestro Señor, que dijo el Viernes Santo en el Huerto de los Olivos: Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz, ¿eh? Pues Señor, que se haga tu voluntad y vamos a lo que haga falta, pero Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz. Esto es lo que dice una persona normal, ¿no? Bueno, pues resulta que esto no es lo que quieren muchos, sino a veces se fijan en mí y me llaman y me nombran, y la aspiración a la carrera, entender el sacerdocio, y no digamos el episcopado, no digamos ya el cardenalato, que eso ya es una cosa tremenda, ¿no? Desde la perspectiva del poder, esto no es el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo no es casualidad que nuestro Señor en esa noche hiciera las tres cosas. Había hablado ya del amor, pero en esa noche, repito, y no por casualidad, sino deliberadamente, habló del amor poniéndose de rodillas delante de los discípulos cuando había instituido o iba a instituir el sacerdocio. Es decir, solo se entiende el sacerdocio cristiano desde la perspectiva del servicio, de la expropiación, de la entrega según la voluntad de Dios, es decir, según lo que Dios te pida y según lo que Dios quiera de ti al prójimo. Solo se puede entender así. Cualquier otro planteamiento, provenga de una mujer o provenga de un hombre, y os lo digo con tristeza, son muchos, no voy a decir ahora si mayoría o minoría, tampoco he hecho una estadística, pero que son muchos los curas, que sueñan, y bueno, así pasa, claro, que como no hay episcopado para tantos, hay muchos que están frustrados, ¿no? Porque no da para tanto la cosa, no van a hacer de cada parroquia una diócesis, ¿no? Y aún así no habría bastante para todos, ¿no? Bueno, pues hay muchos que sueñan, porque lo que entienden es el sacerdocio como una carrera. El sacerdocio es un servicio. Tú me llamas, Señor, y yo, por amor a ti, sabiendo que eso es un sacrificio, yo, Señor, te digo que sí, pero por amor a ti, y sabiendo que es un sacrificio, y diciéndote, Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz, porque a mí, la verdad, sufrir lo que se dice sufrir, pues no me gusta, porque yo, masoquista, no soy nada, ¿eh? Sufrir no me gusta, por amor a ti, lo que tú me pidas, pero Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz. Ahora, eso sí, ponerme a los pies para servir, lo quiero hacer. Esto fue lo que reivindicó la Virgen María. Suponiendo que su hijo le hubiera dicho: mamá, mira, que ha llegado la hora de, y voy a hacer esto, estoy seguro de que la Virgen no le preguntó: ¿y yo no voy a poder ser sacerdotisa? ¿Y me va a mandar a mí este Pedro? ¿Tú te crees? ¿No? Pues no le preguntó eso, le dijo: hijo mío, yo voy a poder comulgar, y yo voy a poder servir, yo voy a poder lavar los pies. Dijo: pero mamá, por Dios, si no has hecho otra cosa en tu vida que lavar los pies. Pues hijo mío, yo con eso ya estoy contenta. En nuestro camino de la imitación de María, esto tiene que ser lo que está delante de la mirada. Es decir, yo quiero servir haciendo lo que Dios me pide, pero yo quiero servir. Y cuando yo hablo del sacerdocio de María, hablo de esto, María, como bautizada, suponiendo que recibiera el bautismo, ¿no? En todo caso es la Inmaculada, ¿no? Cualquiera de nosotros como bautizados participamos del sacerdocio regio, el llamado sacerdocio real, que tiene unas características, por ejemplo la mediación ante Dios por los nuestros. Bueno, no participamos del sacerdocio ministerial, participamos del sacerdocio regio. Bueno, pues y yo participo gozosamente del sacerdocio regio, que me lleva a ponerme delante de los demás para darles una un servicio el que aquel que necesitan y que yo puedo darles. Esto que no me lo quiten. Y esto nadie me lo quita. Esto es lo que reivindico. A mí, Señor, déjame servir. Que tú quieres que yo, además, te sirva de esta manera especial, como sacerdote ministro, pues tú sabrás, ¿eh? Tú sabrás, porque yo creo que no valgo, pero tú sabrás. Yo cuando me ordenaron sacerdote, la única duda que tenía era, pero yo valdré. Y esta duda la tenía muy fuertemente, pero yo valdré. No tenía otra. Y yo creo que esta es la duda que hay que tener, la única duda legítima. Pero yo valdré. No tenía la duda de decir, me costará la ayuda de Dios, pero yo valdré. Estaré a la altura de lo que se le pide a un cura. ¿Serviré? Pues Dios sabrá lo que hace, escuchas, disciernes, escuchas a unos y a otros, y dices, Señor, haz de mí lo que quieras. El sacerdocio de María, de ella en tanto que participante del sacerdocio regio, del sacerdocio común de los fieles, es el sacerdocio del servicio. Y los sacerdotes ministeriales, los presbíteros, tendríamos que ser sacerdotes de María. Es decir, tendríamos que imitar mucho más a María y plantearnos nuestro sacerdocio como un servicio, no como una ocasión de mandar, de imponer o de ser servidos. Porque reiteradamente Jesucristo dijo, he venido a servir y no a ser servido. ¿Cuánto nosotros, presbíteros, vivimos esto, deseamos esto, luchamos por esto? Quiero servir y no ser servido. Pues hay de todo, ¿verdad? Gracias a Dios hay muchos, muchos magníficos sacerdotes que quieren servir y no ser servidos. Y otros, como he dicho, que sueñan con la carrera y que son sacerdotes de carrera. También es verdad que así les va. Bueno, porque al final siempre está uno traumatizado y frustrado, ¿no? Porque claro, por mucho que consigas escalar, oye, que papa solo hay uno, ¿no? Entonces, al final solo hay un papa, ¿no? Y cuando se mete en ti la ambición no tiene límites. Al final terminas por estar frustrado porque no has llegado a papa y papa solo hay uno, ¿no? El Espíritu Santo ahí sí que de verdad que se pone serio, ¿no? Dice, por aquí no paso, ¿no? Este ya tiene que ser uno que de verdad sea un sacerdote de María. Por eso creo que contemplar a María en esa noche, en ese momento, nos da una idea de cómo tenemos que ser nosotros. Y cuando os encontréis con personas que dicen, hombres o mujeres, la mujer tiene derecho al sacerdocio, yo creo que la Virgen no se lo planteó así, y tenía, en caso de ser un derecho, que no lo es, más derecho que ninguno. ¿Te has planteado si de verdad tú estás buscando el servicio o estás buscando el poder? Quizá estás buscando el poder porque la imagen que te dan muchos curas es la de que el sacerdocio es una forma de mandar. A lo mejor esa es la causa, ¿eh? Y tú, por lo que te están mostrando, has identificado sacerdocio con poder, porque esos sacerdotes están diciéndote con su vida y con sus ambiciones que para ellos sacerdocio es poder. Pero, de verdad, el sacerdocio de Cristo no es poder. El sacerdocio que quiso Cristo es el sacerdocio del servicio. Ponte a los pies y sirve. Y esto es lo que a todos tendría que importarnos más que nada, esto y poder comulgar. Cuando partes de ahí, sinceramente todo está en su sitio y se acaban los problemas. Quiero terminar con otro punto de esa pasión según María, como final de la introducción. Os he dicho que seguramente la Virgen estaba en Betania y que muy probablemente hubo una conversación. No sé si en esa conversación el Señor le explicó a su mamá lo que iba a hacer en la última cena, no lo sé. Pero lo que sí que estoy seguro es de que en esa conversación se despidió de ella. No me cabe en el pensamiento otra cosa, ¿no? no le dijo hasta luego, se despidió de ella. Si eso no hubiera ocurrido, la Virgen lo hubiera provocado. O sea, algunos de nosotros tenemos más capacidad que otros para leer los ojos o leer la cara, ¿no? Y decir, este está con un problema, ¿no? Pero es que las mujeres, casi todas, tenéis esa capacidad. Y la tenéis especialmente con vuestros hijos. Llega el niño del colegio, lo ve el papá y no se entera. Lo ve la mamá y sabe que le ha pasado algo. Lo sabe, ¿no? Y desde luego no para hasta que no se lo saca. ¿Eh? Aunque el niño diga nada, mamá, no para hasta que no se lo saca, y se lo saca. Vamos que sí se lo saca. Pues la Virgen María era una mujer inmaculada, pero era una mujer, y por lo tanto sabía que su hijo estaba en un trance especial. Oye, que su hijo estaba en las últimas horas de su vida en la tierra, en los últimos días y en las últimas horas antes de meterse en algo que fue después un torbellino, una sucesión de acontecimientos que él ya no controlaba, aunque siempre tuvo el poder de decir hasta aquí, ¿no? Pero que él voluntariamente se dejó llevar. Le cogen, le apresan, le llevan a la cárcel, le pegan, le torturan, le meten la cruz encima, le llevan, le crucifican y le matan. Bueno, es decir, aunque la agonía es en el huerto, hay una preagonía, ¿no?, en el alma y en el cuerpo de Jesús. ¿Creéis que la Virgen no lo notó? ¿Creéis que una madre no se da cuenta de lo que está pasando? Siempre es una mujer y es una madre, ¿no? Es decir, que aunque Jesucristo no hubiera dicho, mamá, vamos a dar una vuelta por aquí, por el jardín de Lázaro, y vamos a charlar un rato, la Virgen hubiera dicho, oye, ven aquí, ¿qué te está pasando? Y más y menos porque sabían todos que el momento era crítico. Había tenido lugar la entrada triunfal en Jerusalén. María sabía, porque lo sabían todos, que le buscaban para matarle. Por lo tanto, oye, que la Virgen no era tonta y que intuía que quizá el desenlace estaba al caer. Se produjo un encuentro, se produjo un diálogo. ¿Y qué ocurrió? ¿Pudo haber sucedido esto? Mamá, yo he llegado al final, para esto he venido, ya te lo he dicho, ha llegado la hora. Me voy a ir a Jerusalén con los muchachos, voy a instituir el sacerdocio nuevo, bueno, después me van a apresar, me van a torturar y voy a morir. Bueno, imagínate que esto lo dice Jesús o se lo saca la madre. Bueno, ¿y qué le dijo la Virgen? ¿No? Podía haber ocurrido solo dos opciones. Primera opción, ni hablar. Oye, es la opción de Pedro, ¿no? Esto le dice Pedro, lo había dicho Pedro unas semanas antes, cuando el Señor les estaba enseñando, me van a coger, me van a crucificar al tercer día, ¿verdad? Pedro le coge aparte y le dice, esto no puede ocurrirte. ¿Y qué le contesta Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Si la Virgen María le hubiera dicho a Jesús, ni hablar, ahora mismo estamos cogiendo un borrico que aquí tenemos en el establo, y nos estamos marchando ahora mismo hacia el Jordán, y nos vamos a esconder en donde sea, o al desierto, o a Nazaret, o a donde sea, a ti no te cogen, de eso ni hablar. Si le hubiera dicho eso la Virgen, repito, muy humano, ¿no?, muy maternal, ¿no?, probablemente la inmensa mayoría de las madres se lo hubiera dicho. Pero ¿cómo te van a matar, hijo mío? ¿Pero qué me estás contando? Que dentro de 3 días vas a estar crucificado. ¿Pero qué me estás diciendo? De ninguna manera. Esto no puede sucederte, pero yo me agarro a tus pies. Es que no te permito que salgas de esta casa. ¿Qué hubiera dicho Jesús a su madre? Apártate de mí, Satanás. ¿Cabía que Jesús le dijera a la Inmaculada Satanás? Imposible, ¿verdad? Imposible. Imposible. ¿Qué dijo María? Estoy seguro. Dijo, hijo mío, esto es terrible para ti y para mí. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Has venido a hacer esto y tienes que hacerlo. Cuenta conmigo para ayudarte a hacer lo que tienes que hacer. No para ayudarte a que huyas o a que traiciones la voluntad de Dios, el designio para el cual te hiciste hombre. Has venido a hacer esto, es terrible, yo no lo entiendo, a mí no me expliques porque yo soy una mamá, y a mí no me expliques porque ahora mismo yo no estoy para entender nada. Que tú tengas que morir torturado y crucificado, a mí se me escapa, yo no lo entiendo. Esto sí que no lo entendía, y no lo ve el sacerdocio. Yo no lo entiendo, por mucho que me lo explique, yo no lo entiendo. Yo soy una mujer sencilla de pueblo, que no entiendo por qué tienes que morir y ser torturado. No lo entiendo, pero lo acepto. Y si esto es lo que tienes que hacer, yo estoy aquí para apoyarte a que lo hagas. No para decirte que no lo hagas. Así empieza la pasión, según Santa María, ¿no? Y ahora esto lo podemos plantear a nosotros, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, cuando un muchacho le dice a su madre, quiero ser sacerdote, o una muchacha le dice a su madre o a su padre, me quiero ir a un convento. En algunas ocasiones, el papá y la mamá le dicen, qué alegría, llevo rezando por esto mucho tiempo. En algunas ocasiones. En otras ocasiones, el papá o la mamá le dicen, hijo mío, la verdad es que no lo entiendo, me parece un error, pero yo te voy a apoyar, si este es tu camino, adelante y cuenta con mi apoyo. Vale. Pero en muchísimas ocasiones lo que hay es una tragedia griega, ¿eh? Y el empleo de las armas de mujer, ¿eh? Que son además mucho más eficaces con los hombres que con las otras mujeres, es decir, con los hijos más que con las hijas. Las lágrimas, el me vas a matar, ¿eh? Las cartas horrorosas cuando está fuera, ¿eh? ¿No? Me vas a quitar la vida, ¿no? Esta es la realidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa mamá o ese papá no entienden al hijo como alguien que tiene vida propia, sino que entienden al hijo, al cual quieren muchísimo, pero muchísimo, 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 como un apéndice de sí mismo. Es decir, no han terminado de cortar el cordón umbilical. Tu hijo, tu hija te dice que se casa y tú, pues, no sé si te alegras porque ya era hora, ya por fin, ¿no?, que tiene 50 años, o te entristeces porque se va, o no te gusta mucho la compañera o el compañero. Bueno, en cualquier caso, tú, papá, mamá, tienes el derecho y el deber de darle tu consejo, tu opinión. Mira, hijo, yo creo que esta chica no te conviene. Normalmente el 99,9% periodo de las madres piensan que no hay una mujer en el mundo que sea suficientemente buena para su hijo. Bueno, por lo tanto, lo normal será que aunque no se den cuenta, ¿eh?, de que están siendo influenciadas porque es su madre, ¿eh?, y su hijo es su hijo, o sea, no hay más, es lo más de lo más, ¿no?, y por tanto no hay ninguna mujer suficientemente buena, ¿no?, bueno, pero normal es que no se den cuenta, pero que se lo digan. Mira, hijo, esta mujer no te conviene porque yo creo que no es suficiente para ti, y me parece que tiene esto, tiene lo otro. Tienes el derecho y el deber de decirlo. Te puedes estar equivocando, pero tienes el derecho y el deber de decirlo. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Eh? Ya está, déjale vivir, ¿no? Una parte importante de los matrimonios se rompen porque las mamás no han asumido que el hijo se ha ido o que la hija se ha ido y siguen sembrando cizaña, ¿eh? Naturalmente que el otro o la otra que te ha robado al hijo o a la hija no es un ángel, ¿no? Y por lo tanto, sobre una realidad de defecto o de pecado, tú trabajas, ¿eh? Y a veces tiene muchas realidades con las que trabajar, ¿no? ¿Eh? Pero trabajas y te empeñas y vas a ir poniendo de manifiesto delante de tu hijo o de tu hija los defectos del cónyuge, ¿no?, que existen, ¿eh?, y que agigantas y en algún caso hasta que inventas, ¿eh? Bueno, oye, pero la Virgen María ni hubiera hecho eso si su hijo se hubiera casado, impensable, evidentemente, ni hubiera hecho eso, y desde luego no lo hizo cuando su hijo decidió que había llegado la hora. Yo creo que por eso, también en este punto, es un ejemplo para nosotros. Tu hijo, que sin ti quizá no hubiera sido nada de lo que es, porque le diste la vida, porque trabajaste para que pudiera estudiar, porque estuviste a su lado apoyándole en tantos momentos, tiene su vida, tiene que vivirla y tiene el derecho a equivocarse. Tú cumple con tu deber de decirle las cosas y luego déjale, rompe el cordón umbilical, porque de lo contrario, aunque no te lo creas, le estás haciendo daño. Y le estás haciendo daño porque pretender vivir la vida del otro es hacer del otro un apéndice tuyo, no hacer del otro alguien que crece por sí mismo y que se golpea en la vida y que aprende a base de equivocarse. Oye, ¿cómo hiciste tú? ¿No? ¿O es que tú no te casaste? ¿Es que tú no le dijiste en tu momento a tu papá o a tu mamá, me he enamorado de este chico o me he enamorado de esta chica y voy a hacer mi vida? Pues tú elegiste tu camino. Quizá tenías que haber elegido mejor, pero bueno, elegiste tu camino. Bueno, te equivocaste y has pagado las consecuencias, o acertaste y has disfrutado de las consecuencias. Elegiste tu camino, déjale al otro que elija el suyo. Habla, razónale, argumentale, dime los pros y los contras, porque para eso tienes más experiencia de la vida, una perspectiva distinta, vale, pero hasta ahí, déjale vivir. De lo contrario, repito, le estás haciendo un enorme daño. ¿Cuántas vocaciones he visto frustradas por esto? Muchas. Freud habló del complejo de Edipo. También habló del complejo de Electra. Pero sobre todo del complejo de Edipo, que es mucho más frecuente que el complejo de Electra. El complejo de Edipo existe, os lo aseguro. Y muchas madres, y muchos hijos, pero menos que las madres, lo tienen. Es decir, hay muchas madres que no han cortado ni cortarán en su vida el cordón umbilical. ¿No? Fijémonos en María. Su hijo le dice, me voy a la cruz. Y la Virgen no le dice de eso nada. Le dice, hijo mío, es terrible. Para ti y para mí. Pero tú tienes que hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y yo estoy aquí para apoyarte. No estoy aquí para ponerte palos en las ruedas. Estoy aquí para apoyarte. Cuenta conmigo. La pasión de Santa María empieza cuando acepta la voluntad de Dios, muy probablemente sin entenderla del todo, cuando acepta la voluntad de Dios para su hijo. El sí de María se dio el día de la Encarnación y se volvió a dar cuando le dice a su hijo, adelante, hijo mío. Voy a apoyarte para que hagas lo que tienes que hacer. Imitemos a María. Hacemos un momento de oración en silencio.